las siete maravillas del mundo antiguo, en el programa de hoy, el templo de Artemisa.
Pues, ¿qué podemos contar? ¿Por dónde empezamos? Hay muchos datos sobre el templo de Artemisa. Quizás, bueno, su situación geográfica está en lo que en la antigüedad se llamaba Asia Menor, actualmente Turquía, concretamente en la ciudad de Éfeso.
Sí, así es. Buenas tardes a todos los oyentes. Así es, Luis, está en Éfeso, la actual Turquía, en la costa jónica. Y allí se construyó el templo de Artemisa en el año 550 antes de Cristo. Hubo un segundo templo en el 325 antes de Cristo, se construyó tras ser incendiado.
Quizás debemos recordar someramente quién era Artemisa, una diosa para los romanos llamada Diana, y que bueno, era la diosa de la fertilidad y que a menudo se representaba con cargada de huevos, ¿no? Frutos de esa fertilidad.
Artemisa, que como otras divinidades, fue una adaptación hecha pues de distintos tipos de dioses, en este caso una divinidad de la zona, de esa área jónica, donde en Éfeso había un templo dedicado a esta divinidad, que llamaban la gran madre o Cibeles, se atribuye ese nombre a la antigua divinidad, y sobre ese antiguo templo del siglo 7 antes de Cristo se construyó el templo a la diosa Artemisa, la diosa griega Artemisa.
Pues según los datos que recogemos de Plinio el Viejo, ese tercer templo de Artemisa, que a la postre sería el monumento, digamos, de las siete maravillas del mundo, sería una de las maravillas del mundo, pues tendría sería un monumento imponente, ¿no?
Así es, un monumento imponente que destacó en el mundo antiguo griego por ser el primer edificio totalmente hecho con mármol, con unas dimensiones impresionantes. Antes, Luis, ¿te acuerdas que hablábamos sobre el Partenón? Nos sorprendía el hecho de que no estuviese el Partenón incluido entre las divinidades. Y es quizás por culpa de este templo, el templo de Artemisa.
Sí, en las comparaciones que se hacen entre lo que es el Partenón de Atenas y lo que sería el templo de Artemisa, pues las dimensiones de este templo sería como cuatro veces mayor que el área del Partenón. Por lo tanto, estamos hablando de una obra realmente colosal, ¿no?
Así es, una obra impresionante, que ocupaba una superficie, el primer templo de 50 por 110 metros y el segundo de 78,5 por 131 metros. Fue financiado por el rey Creso de Lidia y participaron durante más de 100 años en su construcción varios arquitectos. El ideólogo, el gran genio que hizo el diseño de esta obra arquitectónica, esta maravilla, fue Cersifrón, y Metágenes, su hijo, junto con Teodoro, terminaron la obra. Como comenté antes, en el año 356 a.C., un pirómano que quiso pasar a la posteridad como otros tantos locos incendió el templo. Décadas más tarde se volvió a levantar el segundo templo, teniendo en mente pues hacerlo, quizás mejorar incluso el templo original, y vaya si lo consiguieron. Finalmente, ya muchos siglos más tarde, pervivió durante muchos siglos, llegó a la época de los romanos, y en el 262, con la llegada de esos bárbaros que atravesaban las fronteras del imperio, los godos arrasaron en el 262 el templo. Ya después todo quedó en la historia, en esa historia oculta, el olvido de los habitantes de ese lugar, de un lugar muy importante en la antigüedad por ser un centro de peregrinación de las personas que adoraban a Artemisa o la Diana posteriormente romana. Pues como he señalado, el olvido, la cristianización, hizo que el templo se convirtiera en unas ruinas y finalmente desapareciera todo vestigio, ¿no?
Uh-huh. Comentaba antes, entre bambalinas, antes de comenzar el programa, ¿no?, esa referencia que se recoge en el libro de los Hechos, de los apóstoles, ¿no?, en la Biblia. Y narra cuando San Pablo visita Éfeso y un tal Demetrio, que es un orfebre, uno de esos orfebres encargados de hacer ídolos para venderlos y hacer ofrendas, ¿no?, a la diosa, pues acusa a San Pablo. Y lógicamente porque San Pablo se oponía, claro, a la idolatría de ídolos, ¿no?
Venía con la nueva religión, la religión que a la postre iba a acabar con el negocio de este buen hombre.
Uh-huh. Y a la postre vendría pues esa invasión de los godos, ¿no? Y bueno, ya una cultura cristianizada, ¿no? Y cambia, digamos, el panorama del mundo, ¿no? Cambia, sí, sí, una nueva cultura, una nueva civilización.
Soy Tom Etaron y Ketin Hau. Zigonaton Epica.
Bueno, el templo fue redescubierto ya en el siglo XIX por arqueólogos del Museo Británico. Y actualmente solamente queda una columna que ha sido reconstruida de toda aquella maravilla, impresionante maravilla del mundo antiguo. Uh-huh. Hay un proyecto por ahí para poder volver otra vez a reconstruir este templo en un sitio cercano, no en, justo donde se edificó, en un sitio cercano. Y bueno, el presupuesto es millonario, unos ciento y pico millones de euros.
Uh-huh. Tengo algún dato sobre esa excavación a principios del siglo XIX, encabezada por John Turtle Booth, y que después de 7 años de búsqueda tuvo éxito, pero resulta que los restos encontrados fueron pues decepcionantemente pequeños, ¿no?, y muy pobres. También fue desenterró una parte considerable de esa plataforma del templo, pero estaba demasiado desmantelada, ¿no?, y a un bajo nivel. Halló también es una base de una columna con que aún le quedaba algo de fuste y algunos cimientos más de otras columnas, pero en realidad los restos encontrados no eran los que ellos esperaban. Y precisamente el problema fuera el emplazamiento. Me parece que es un lugar muy pantanoso, ¿no? Imagínate trabajar, sí, en esa excavación, sí, con agua, con barro, ¿no? Y que, bueno, ese emplazamiento pues no sería el ideal.
El ideal.
¿No? Y que a lo largo del tiempo se ha ido
hundiendo, sí.
Hundiendo cada vez más.
¿No? Hundiendo cada vez más. Bueno, terminaremos un poco hablando de datos sobre lo que era el templo de Artemisa. Como comenté antes, tenía unas dimensiones de 55x110, el segundo 78,5x131, estamos hablando de metros, y cada columna... Había una columna cada 6,5 metros. Para aquella época era algo realmente impresionante. 127 columnas en total, de 20 metros de altura. Podemos imaginar un piso de un edificio de 8 plantas. Y eso impone, ¿no? Un edificio de 8 plantas ahí en medio de este lugar de Éfeso. Para una persona de aquella época debía ser algo que por lo menos te dejaba sorprendido, ¿no?
La visión debería ser así como una especie de bosque, ¿no? Muy tupido.
Exacto, de columnas, columnas, ¿no? hasta 127 columnas. Realmente algo que te cortaba, te podía cortar el aliento, y más en aquella época, ¿no? La época en la que quizás no abundaban tantas obras como hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
de este tipo.
Si lo volvemos a comparar con el Partenón, pues la visión sería, pues... eso, el Partenón es como más limpio, ¿no? Más simple en esa estructura, ¿no?
Sí, 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 sí. También tenemos, ya metiéndonos dentro de este templo, había varios espacios. Espacios que se repiten en todos los templos griegos de este tipo. Había lo que se llama el pronao, un espacio construido en la entrada, que estaba por delante de la llamada cela, o naos, que era el espacio un espacio dividido en varias salas por columnas, y dentro de este espacio al fondo se encontraba el altar con la, ya con la divinidad, con la diosa, ¿no? Con la diosa Artemisa. Pero además existían otras estatuas y otras obras suntuosas dentro del palacio que hacía que llenaba de lujo el templo, ¿no?
Gigonaton epica taspo.
Aparte también esas escalinatas, había unas grandes escalinatas, unas escalinatas de cada una con 12 escalones que elevaba más de 2 metros el templo. O sea, todavía hacía que tuviese más altura, ¿no? En la entrada había 36 columnas decoradas con relieves, una cosa bastante curiosa también para la época. Estas 36 columnas se disponían en tres filas. Encima había un friso, también espectacular, con gárgolas esculpidas que tenían una cabeza de león. O sea, también bastante peculiar, ¿no? Esta decoración. Y dicen, cuenta la leyenda, que el genio que ideó, que construyó, el arquitecto, ingeniero que construyó esta obra, Ctesifón casi pierde la cabeza. Porque, claro, imagínate, Luis, tener que trabajar con unas columnas, con unos bloques tan grandes. Nunca antes se había construido. Y no se podían utilizar grúas, aunque los griegos las conocían, porque el peso las rompía. Tenían que traer desde una cantera a unos 10 kilómetros esas grandes columnas de mármol. ¿Y sabes cómo lo consiguieron?
A ver, sorpréndenos.
Pues utilizaron unos tipo de ingenio hecho por el mismo Ctesifón, donde fijaban con unas con unos listones, fijaban en una estructura circular esas columnas y mediante unos bueyes podían desplazarlos. Además, también había otra dificultad: levantarlos una vez que estos bloques llegaban al sitio, al templo, tenían que levantar esos bloques. Y utilizaban para eso también otro método ideado por Ctesifón, unos sacos llenos de arena, colocaban, formaban una pendiente, una rampa, colocaban ahí las columnas, después vaciaban estos sacos de arena y caía la columna en el sitio exacto. O sea, todo un genio este Ctesifón.
Y bueno, a la espera de que, como nos informa ese nuevo grupo que pretenden construir un nuevo templo de Artemisa, pues bueno, que busquen otro lugar más apropiado a la afuera de Éfeso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de nuestra serie Las Siete Maravillas del Mundo, el templo de Artemisa.